Como pueden ver, este tema es muy interesante. Estamos, y es avanzado de paso, es un tema avanzado dentro de la cristiandad, porque estamos viendo cómo estas cosas que estamos viendo en la sociedad de hoy en día se apegan perfectamente bien a Deuteronomio, a la ley mosaica de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que Él propone la realidad absoluta. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Permítame entonces ir primero que todo a esta diapositiva que tiene que ver con las ofrendas. Y nos vamos a segunda de Corintios. Muy bien. Antes de iniciar esta parte de nuestra adoración, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuerden que uno se puede salir de comunión con un pensamiento. Y si ese es el caso, pues tenemos la oportunidad de reingresar a través de la confesión. Vamos a hacer eso y iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por esta información concerniente al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con todas estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a ir a las ofrendas. Y claro está, en el Nuevo Testamento tenemos en 2 Corintios 9, 6 al 12. Y en 2 Corintios 9, 6 nos dice: el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra y pan para comer, aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, no de dinero. Óiganlo, para que sean ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Tenemos la política divina, sabemos que tenemos ciertos ministerios que la iglesia respalda para la diseminación de la palabra de Dios. Ya Dios ha hecho y ha organizado las cosas perfectamente bien, y una de las operaciones que hace la iglesia es mantener con estas ofrendas a las personas que salen como misioneros de los Estados Unidos para predicar la palabra. Ya tenemos nosotros, les he mencionado a 5 personas que tenemos. Va a suceder ahora que uno de ellos, que es Armando García, la mujer está muy enferma, necesita cuidado médico. Ya él tiene 72 años, la mujer también no sé qué edad tenga, pero necesita cuidado médico. Entonces ya están saliendo de Costa Rica y van a residir aquí en los Estados Unidos. Y él va a continuar su ministerio pues en las cárceles y pues por el internet, etcétera. Pero de todas maneras nosotros continuamos respaldándolo. Una persona que ha estado con el Señor pues mucho tiempo de su vida, se ha dedicado pues a las cosas de Dios, toda su vida entera pues a eso, y depende del Evangelio. Entonces nosotros tenemos ese privilegio de contribuir con ellos básicamente, y de que la palabra de Dios se disemine. De eso se trata. Entonces, con esto en mente, vamos al trono de la gracia. Amado Padre, te damos las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Amado, gracias por hacernos partícipes de tu reino milenario, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a continuar entonces con este estudio que estamos haciendo profundo acerca de estos argumentos que se exponen a través de el relativismo moral. Recuérdense que esos son, vamos a ver 5 de estos solamente, hoy solamente podemos ver uno, y ustedes se dan cuenta por qué nos vamos a demorar un poquito de tiempo en esto, porque son conceptos que para nosotros son nuevos, porque generalmente nosotros no pensamos de esta manera. Pero debido a que estamos siendo entrenados para saber de qué se trata el reino milenario y por qué tiene que existir una fundación perfecta para que la sociedad opere perfectamente, tenemos que ver lo que pasa sin esa base y cómo el sistema cósmico de Satanás socava esa base. ¿Qué es lo que utiliza? ¿Cuáles son los argumentos que utiliza para socavar los principios bíblicos? Y lo hace de una forma muy por debajo de cuerda. Lo hace subliminalmente, si lo podemos decir de esa manera. Subliminalmente, porque fíjense que ustedes mismos que están conociendo la palabra de Dios no saben que estas cosas están sucediendo. Yo sí, se los he comentado varias veces que lo que está pasando en las escuelas es algo extraordinario porque le están, la mente de los hijos de nosotros se las están llevando, en otras palabras. ¿Y cómo lo hacen? Con estos argumentos que ustedes mismos lo ven y dicen, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. O sea, que ustedes mismos lo están aceptando como verdaderos. Pero resulta que tenemos que, estamos viendo los conceptos que utiliza el sistema cósmico para socavar la palabra de Dios. Pero, como es igual que el manifiesto comunista. El manifiesto comunista. Yo les aseguro a ustedes que yo les leo el manifiesto comunista y ustedes van a estar de acuerdo con muchas de las cosas que dice. Se lo voy a demostrar. Dentro de este estudio les voy a leer parte del manifiesto comunista. Y verán hasta qué punto tienen ustedes el pensamiento comunista viviendo aquí en los Estados Unidos. Hasta qué punto lo tienen. Hasta qué punto creen la mentira, en otras palabras. Y van a quedarse impresionados de la cantidad de terreno que ha ganado el enemigo en nuestra propia alma, donde está el palenque o la guerra espiritual. Y nosotros queremos sacar, extirpar todo eso para que queden las cosas claras en nuestro corazón, que aquí el que tiene que gobernar en nuestro corazón es Dios. Ahí está el trono. Pero para hacer esto, pues tenemos que pasar por aquí. Esto está coordinado, pues, con toda la palabra de Dios. Entonces, vimos estos tres argumentos que tienen que ver con el relativismo moral o el subjetivismo. Es subjetivo, la palabra de nuevo en el griego es dokeo, dokeo es subjetivo, pensamiento subjetivo, que es que la persona tiene que ver todo con ella, todo conmigo, todo yo, ¿qué me pasa a mí? Porque yo punto mi vista, no hay objetividad, no hay algo mayor fuera de él que lo guíe, sino él es el que se guía a sí mismo. Entonces, el subjetivismo o relativismo moral tiene la siguiente definición. Definición que es aceptada por los que piensan de una forma relativa. Entonces, moral. Los juicios éticos simplemente expresan las emociones de un individuo o sus actitudes hacia una acción. Eso es lo que ellos proponen. Esa es la definición que ellos tienen. ¿Y cuáles son los juicios éticos? ¿Quién hace juicios éticos? Todos nosotros hacemos juicios éticos. Todos, toda la raza humana lo hace. Entonces, pero ellos dicen que esos juicios éticos simplemente expresan las emociones de un individuo o sus actitudes hacia una acción. Entonces, hemos visto ya que dentro de los argumentos que están atrás de esta definición, son tres. Que las circunstancias y las generaciones difieren de persona a persona y por eso sus puntos de vista son diferentes. Segundo, no tolera que una persona imponga sus valores sobre otra persona. Tercero, y con eso lo que pasa es que esto neutraliza al cristiano que no conoce la palabra de Dios, lo neutraliza, porque son argumentos que aparentemente son lógicos, son verdaderos, pero en realidad la verdad están basados en una ética completamente diferente. Entonces, ustedes han oído hablar de la conversación que es políticamente correcta, political correctness le llaman aquí, o sea que tú no puedes llamar a un mexicano mexicano. Oh, no, eso para ellos es un insulto. Imagínate, para un mexicano, llamarse mexicano es un honor. Pero para ellos no es un insulto, tienes que llamarle Hispanic. Ya no lo puedes llamar por, ¿verdad? No, a un negro no lo puedes decir negro. No lo puedes decir black. ¿Por qué? Porque eso no, ni siquiera te pasa por la mente, pues. Color. O color, no lo puedes decir color. A color person. Sí. Oh, eso es, ¿cómo es posible? Porque, por el subjetivismo moral. O sea, que ellos le van tapando la boca a las personas de esta manera. Y es lo que ellos quieren hacer, taparle la boca a las personas para que nadie se exprese, nadie puede hablar la verdad. ¿Por qué? Porque están siendo políticamente incorrectos. O sea, tienen este subjetivismo moral. Creo que vean lo que está pasando en los Estados Unidos para que tengan cómo responder. Entonces, que las circunstancias de las generaciones difieren de persona a persona, no tolera que una persona imponga sus valores sobre otra persona, y ambos juicios conflictivos de dos personas pueden ser verdad o verdaderos, debido a que ambos reflejan correctamente las actitudes del individuo. Parece que eso está bien, pero en realidad no está bien. Entonces, ese tercer argumento es muy, pero muy astuto. Esta persona, entonces, como les dije, tiene que responder a esa pregunta que hicimos. Si hay una persona A y una persona B que tiene su propio subjetivismo o relativismo moral, se enfrentan con un hecho y llegan a diferentes puntos de vista. Ahí hay diferencias. Entonces, contestamos, la respuesta que ellos tienen es que ambos de los juicios conflictivos de dos personas pueden ser verdad debido a que los dos reflejan correctamente sus actitudes individuales. Esa es su realidad. Entonces, si pueden ver el argumento, todo regresa al siguiente punto, que los juicios éticos expresan las emociones o las actitudes individuales hacia una acción. Esa es la definición que tienen ellos en su ética. Ahora, vamos a pensar acerca de algo. Miren a la definición cuidadosamente y pregúntense si El subjetivismo moral o relativismo dice algo acerca de las acciones mismas. Estamos viendo que los juicios éticos simplemente expresan las emociones de un individuo o de sus actitudes hacia una acción. ¿Dice algo aquí de la acción misma? No dice algo de la acción misma, ¿verdad? Ese es el tema a tocar, como pueden ver entonces. Miren la definición. Primordialmente, ¿con qué se preocupa la definición? ¿Con qué se preocupa? Esta definición que tienen, ¿con qué se preocupa primordialmente esa definición? ¿Con qué? Se los leo, se los voy a leer para que los tengan. Los juicios éticos simplemente son la expresión de las emociones de un individuo o su actitud hacia una acción. Aquí está la respuesta dentro de lo que les acabo de decir. ¿Con qué se preocupa más? ¿Con la acción o con las emociones del individuo o sus actitudes? En eso se concentra, no se concentra en el hecho. El hecho no tiene que ver nada con el asunto. Lo que tiene que ver con el asunto es cómo me siento yo acerca del asunto. O sea, es mi propia realidad. ¿Sí lo pueden ver? Es la actitud de la persona acerca de la acción o a la acción a sí misma. No, es la actitud de la persona. No la acción la que cuenta, sino lo que piensa la persona. Ese es uno de los argumentos que tiene el subjetivismo moral. Entonces, o sea que a la final el subjetivismo moral o el relativismo moral no tiene nada que decir acerca de las acciones. Nada, eso no tiene nada que ver con el asunto. El subjetivismo moral o relativismo es una autobiografía, simplemente me estás diciendo cómo te sientes, es un reporte psicológico, pero no está relacionado a la acción misma. La acción no tiene nada que ver nada con el asunto, es como yo me siento acerca del asunto. O sea, es una realidad virtual. Así como ustedes ven en la televisión, realidad virtual, que te hacen una, te muestra una figura tridimensional, de verdad, en fin, parece un hombre, no, es una, o sea, sí, ahí no es nada. Entonces, no tiene nada que ver con la acción, pero sí tiene que ver con el asunto de que a ti te gusta o te disgusta. Entonces, como puedes ver, es una propuesta falsa. Ahora vemos, vamos a ver la próxima diapositiva que contiene los argumentos. Los problemas de esta posición. Y comenzamos de nuevo con la definición, pues, de los juicios. Fíjense que aquí tenemos la definición. Los juicios éticos. ¿Quién hace los juicios éticos? Todos nosotros, todas las personas de la faz de la tierra. Todo ser, si eres un ser humano, tú tienes un juicio ético. Las personas siempre están juzgando a todas las personas. Hay una cosa nueva que dicen los jóvenes, don't judge me. ¿Sí o no? Sí. Dicen hoy en día los jóvenes, don't judge me. Eso es lo nuevo, el nuevo empuje, don't judge me. De nuevo tratándole de tapar la boca a las personas. Los juicios éticos simplemente entonces expresan las emociones de un individuo o sus actitudes a una acción. Entonces, es muy, pero muy común esto. Lo que vamos a ver entonces es, primero, aquí tenemos el primer problema. Acabamos de hablar de este problema. No dice nada acerca de las acciones mismas, solamente expresiones autobiográficas que carecen de la base de la indignación moral sobre las acciones malvadas. ¿Sí se están dando cuenta de esto? O sea, no dice nada acerca de las acciones mismas, que es lo que interesa. Son solamente expresiones autobiográficas, como yo me siento, mi biografía, lo que pasó por mi mente cuando pasó el asunto, que carecen de la base de la indignación moral. O sea, si es tu propia realidad, tú no puedes sentirte moralmente indignado por algo malo que pasó, que son acciones malvadas que vienen del sistema cósmico. Entonces estás neutralizando la manera de pensar de la persona en lo que concierne a las acciones malvadas del sistema cósmico. Tú no la puedes juzgar. Tú no puedes juzgar a una persona que se siente mujer hoy y por eso quiere entrar al baño de las mujeres. Ay, ay, ay. Se me subieron las hormonas, ¿verdad? Y voy a ver aquí. Pero hay otros que son sinvergüenza que van a ir allá para hacer estas cosas. Pero de todas maneras, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Eso es otra cosa. Fisiológicamente, eso es lo que eres. Entonces, no puede haber indignación moral sobre una acción basado en esto. Es lo que les quiero decir. Si tú piensas de esa manera, ¿qué está expresando esa indignación? ¿Se dan cuenta? Algo acerca de la acción o es la expresión de lo que tú sientes. Aquí, en esta definición, es la expresión de lo que tú sientes. Entonces, simplemente que es un reporte psicológico y no una evaluación del acto mismo. El acto mismo, el hecho, es lo que tú tienes que ver. El segundo punto que tienen aquí, ¿pueden ver la flechita? El segundo problema es bastante poderoso, porque presenta un argumento poderoso a la mente del individuo. En paso, este problema pues es algo que debemos mantener en mente acerca de todas las posiciones anticristianas, porque todas estas son posiciones anticristianas. Cristo es la verdad absoluta. Si tú comienzas a proponer que la mentira es la verdad, entonces tú estás yéndote en contra de la verdad absoluta, que es Cristo. Al final, todas estas posiciones se refutan a sí mismas. Lo único que tienes que hacer es perseguirlas. Y verás que ellas mismas se refutan. O sea que no son verdad. No son oro puro. Es enchapada en oro. Pero cuando las pesas y haces su investigación, te das cuenta, oh, esto no es oro, esto es por fuera, parece oro. Pero todo lo que brilla no es oro. Entonces, se refutan a sí mismas debido a que cada persona inevitablemente juzga las acciones de otra persona. Todas juzgan a todas. Si ustedes siguen a una persona, se van a dar cuenta que utiliza las palabras deberías de. Tú deberías hacer esto, deberías hacer aquello. O tienes que. Palabras que se utilizan normalmente. Tú tienes que hacer esto, deberías hacer aquello, ¿verdad? ¿Y cuántas veces al día utilizamos las palabras deberías o tienes que? ¿Cuántas veces? Bueno, si juegas pickleball, vas a utilizarla todo el tiempo. Deberías de pegarle la bola así. Tienes que hacer esto. O sea, lo que estás haciendo es juzgando basado en tus normas y tus principios, es lo que tú tienes, según ellos. Entonces, cada vez que nosotros utilizamos las palabras deberías o tienes que, o las escuchen en una conversación, escríbanla. Y se van a dar cuenta, hagan una lista para chequear cuántas veces ocurre. Porque ocurre constantemente. Entonces, cada vez que alguien les dice deberías o tienes que estar haciendo algo, están haciendo un juicio moral. Están haciendo un juicio moral cuando te dicen eso. Entonces, y particularmente una persona subjetiva, le vas a caer mal. Pero muy mal le vas a caer. Porque es subjetiva, si tú lo juzgas. Porque lo estás juzgando cuando le dices, no debes hacer eso, deberías hacer esto. Entonces, para que la persona pueda ser enseñada, tiene que tener humildad. Nosotros solamente podemos ser enseñados la palabra de Dios cuando nos sometemos a la autoridad divina de la palabra de Dios. Y a la autoridad del pastor también, porque para eso está el pastor, para explicar la palabra de Dios. Entonces, si la persona rechaza la autoridad del pastor, se echó a perder, porque lo demás también lo echa abajo. Entonces, deberías hacer esto, no deberías hacer aquello, pero no hay base para que ellos digan, no debes juzgarme. No debes juzgarme. O, te dicen, no deberías juzgarme. Do not judge me. No me juzgues. Ya están, ellos también están dando su posición ética. Porque ellos también lo están diciendo, no deberías juzgarme. ¿Verdad? Los dos están dándose, o sea, tú sabes que son sentimientos personales de acuerdo a este subjetivismo o el relativismo moral. Entonces, yo les voy a contar algo muy interesante porque yo leí un artículo que me proporcionó un ejemplo muy cómico de esto que les estoy diciendo acerca de los problemas en que nos metemos nosotros, pues. Tiene que ver con una clase de filosofía en una universidad y este estudiante era brillante y escribió en el artículo una obra acerca del por qué las morales son totalmente subjetivas, que es lo que está proponiendo esto. Imprimió su artículo y lo puso en una carpeta y se lo entregó al profesor en la clase. Tiene una carpeta muy bonita, se lo entregó. El profesor se lo regresó con una F. ¡Ah! F. Y le puso una notita que decía, a mí no me gusta el color azul. La carpeta que le dio era azul y no le gustó el azul y ya, F. ¡Ah! Y se dan cuenta de lo que está haciendo el profesor, ¿no? Aquí el estudiante se enfureció totalmente porque el profesor ni siquiera había leído su artículo y le había dado una F. ¿Right? Entonces el profesor miró al estudiante y le dijo, bueno, yo sí leí tu papel y tú dijiste que todo era subjetivo. Y a mí no me gusta el color azul. F. ¿Se dan cuenta? Esto es algo muy interesante porque cada uno, si tú piensas a tu manera y cada este piensa a su manera y cada quien piensa a su manera, entonces no tienes cuerdas en una sociedad, no hay unión en la sociedad, cada quien hace lo que le da la gana. Sí pueden ver el problema entonces. El problema es que esto no funciona cuando las personas comienzan a juzgar lo que a ti te parece verdad. El estudiante le da eso, le dice, es verdad, aquí estoy diciendo, es un estudio, es más, yo entré a una investigación profunda y esto y aquello para ahí, aquí está. Y me sales con una F, ¿qué pasa? Entonces, lo que hace eso es que causa una reacción violenta en la persona. Y hay personas que llevan eso más allá. Socialmente hablando, el tercer problema nos conduce a Deuteronomio. Y al por qué Dios pone esta protección en contra de esta manera de pensar. El por qué Él exige un estandarte moral objetivo. Y esto se debe a que con la subjetividad el resultado es la anarquía. La anarquía social. Cada quien hace lo que le da la gana, termina eso en una anarquía. Eso es lo que están tratando de hacer en los Estados Unidos, socavando la moral de las personas, socavando la ética de las personas, hasta que dicen, no, esto no es justo, ¿qué pasa? Ya hay 5 millones de firmas en lo que concierne a Target, porque Target dijo, aquí la ley pasó y dijo que no se permite que el mismo baño. La ley pasó. Pero ahora Target viene y dice, no, en un lugar sí se puede. Entonces llevan 5 millones de firmas en contra de ellos. ¿Por qué? Porque está formando a agarrarse. La persona se enfurece cuando tú le ofendes su ética, sea la que sea. Entonces, el asunto es que esto se debe a que con la subjetividad el resultado es la anarquía. Y si tú tienes todas las personas haciendo lo que les parezca con sus propios pensamientos, tienes algo que conduce a la anarquía total en un país. Entonces, pero la anarquía no puede ser tolerada. Y por eso, ¿cómo puedes lidiar con la anarquía? ¿Cómo puedes batallar en contra de la anarquía? Bueno, la gente fuerte, la gente élite, alguien que está en el poder, decide, yo voy a decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que no es correcto, porque no podemos permitir el caos en la nación y por eso yo voy a tomar las riendas. ¡Para que te la tiranía entró! ¿Te dan cuenta? Por eso está la tiranía. Entonces, como pueden ver, la anarquía siempre engendra el sistema totalitario. Siempre. La anarquía, óigalo, siempre engendra el problema totalitario. Es como la gravedad. La gravedad. Si tú te tiras hacia arriba, vas para abajo. Es una ley, que una ley que Dios conoce y por eso Dios forma estas bases objetivas, verdaderas, que no son cambiables, no las puedes cambiar. Y cuando tú las pruebas, siempre salen como el oro acrisolado, siempre salen oro, siempre son buenas. No importa que las circunstancias cambien. La moral relativa está de acuerdo a las circunstancias y se está haciendo para socavar algo. O sea que no es simplemente porque la persona está haciendo, están, el fin específico de esta moralidad subjetiva es la de socavar los 10 mandamientos. ¿Están oyendo? Ese es el fin. Por eso quitaron los 10 mandamientos de las escuelas. ¿Por qué creen que quitaron los 10 mandamientos? Ah, ¿cómo es posible que quitaron? Bueno, aquí tienen el motivo por el cual los quitaron de las escuelas. Porque ahí está, en las escuelas se está dando todo lo que es la verdad absoluta. Entonces, lo tienen que hacer porque un pueblo no puede soportar el caos. Un pueblo no puede soportar la anarquía. De manera que el sistema totalitario siempre es el resultado del quebrantamiento social, donde las personas hacen lo que ellos les parece bien, donde cada quien utiliza su propio juicio. Lo que pasa es que una vez que la tiranía entra, la tiranía no suelta. Y puedes tener colas larguísimas de personas esperando comida. Primero que todo lo van a llegar a la subjetividad máxima, lo van a arrastrar por el piso, lo van a quitar su humanidad, se la van a quitar. ¿Por qué? Porque ellos son los que quieren controlar totalmente. Entonces, el problema ocurre cuando uno va de la anarquía al sistema totalitario. Y esa posición es merecida. Cada país se merece que entren en el totalitarismo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tenían este sistema. Los ciudadanos están haciendo lo que les da la gana. Cada quien hace lo suyo, cada quien tiene por las leyes, nadie se da cuenta de lo que está pasando, no conocen a Dios, no adoran al Todopoderoso. Entonces vienen las personas que se están preparando para tomar el poder y entran a un lugar preparado para ellos. Pues están preparados porque la gente no va a combatir. ¿Cómo yo voy a combatir si estoy divirtiéndome? Yo prefiero tomar ron. Que otros hagan la guerra, yo hago el amor. Eso es uno de los dichos norteamericanos. Con los hippies, ¿qué decían? I make love, not war. Yo hago el amor, no la guerra. Bueno, pero nosotros sí te van a hacer la guerra y te van a quitar todo lo que tienes. Te los van a quitar. Esa posición es merecida entonces. Y lo que va a engendrar son más juicios arbitrarios, pero esta vez solo los líderes totalitarios decretan lo que ellos les ofende, pero sin embargo eso no proporciona la base para la moral o la ética. Pero ahora te encontraste que tienes tu Dios humano que está rigiendo tu vida, porque no quisiste sacarle caso a Dios Todopoderoso que te ama, ahora vas a tener una persona que no te ama, que te quiere destruir y que te va a barrer el piso contigo. Y vas a pedir misericordia y no hay misericordia. Lo que te van a dar es un par de patadas. Entonces, con eso en mente, vamos a los 10 mandamientos para adelantar nuestro estudio. Quizás ahora pues con un poquito más de apreciación por lo material, por lo que pasa alrededor de nosotros. En la clase anterior les enseñé esto, pero ahora quiero reforzar este asunto. Cuando tomas un evento, una de las cosas maravillosas acerca del Antiguo Testamento es que cuando tú lees esos eventos, puedes cerrar los ojos. Fíjense ustedes, les voy a dar una manera de leer la Biblia que es extraordinaria. Porque estás leyendo el Antiguo Testamento, los recuerdos históricos, lo que Dios está diciendo, y si lo haces de esta manera, estos eventos no se te van a olvidar. Y no los vas a tomar como eventos aislados. Si los tomas como eventos aislados, te vas a olvidar de ellos o lo vas a tergiversar. Entonces, cierra los ojos y piensa por un momento y trata de visualizar el evento que estás leyendo. Y no solamente visualizar el evento, sino ubicarte dentro del evento. O sea, que tú mentalmente estás leyendo y formas esta figura en tu mente y tú estás adentro del evento. En otras palabras, nosotros podemos visualizar cómo ha debido ser todo eso en el monte Sinaí. Tú lo lees y estás en el monte Sinaí, sabes que es el monte y estás arriba. Estás en la falda del monte porque arriba no podía ir nadie porque estaba Moisés nada más. Entonces, y estás visualizándolo como si estuvieras parado ahí a la falda del monte Sinaí. Y esa es la manera de escuchar lo que estamos viendo aquí. Entra y visualízate dentro de esto. Ponte ahí en ese acto y evento. Y ahora cuando haces eso, llegas a ser parte del evento, porque ese evento no es aislado. No es un evento aislado. La cronología y la revelación que le da Dios a la raza humana se la hace por un motivo especial. Y todo eso está ya grabado. El evento es parte de una cadena de eventos. Con esto, tú te adjuntas entonces a toda esa historia desde la creación hasta su consumación. Entonces, aquí hay ciertos eventos desde la creación, la caída, ¿verdad? El diluvio. La creación, Dios, hombre y naturaleza, la caída, la maldad y el sufrimiento. El diluvio, el juicio y la salvación, los contratos, Dios, hombre y la naturaleza. La llamada de Abraham, que es la acción de justificación por medio de la fe. El éxodo, que es el juicio y la salvación. Después de eso tienes el monte Sinaí, del cual estamos hablando, y ahí vemos la revelación e inspiración y el canon de la escritura. Dios saca a ese pueblo que estaba como esclavo y le va a dar las leyes que necesita para prosperar enormemente, para recibir la bendición divina. Recuérdense lo que les dije, el motivo por el cual los judíos prosperan en cualquier lugar que vayan es porque apegan a la ley mosaica. Ellos no estamos hablando de que se salvan porque creen en el Mesías, pero resulta que la palabra de Dios es perfecta. Y eso es un código. ¿De qué es el código? De prosperidad. Tú vas a prosperar. Punto. Tienes que prosperar porque Dios dijo que es. Esto que yo les doy es para que prosperen. Si tú utilizas lo que Dios puso para que prosperen, vas a prosperar. Entonces, la conquista y la colonización, que es la santificación del pueblo, el ascenso y el reino de David, que es la santificación del pueblo, y la edad de oro de Salomón, que es la santificación del pueblo, la división y el decline del reino, que es la santificación del reino, la caída del reino y el decline, santificación y religión, ¿verdad? El decline viene por la religión. Y la restauración, el canon y la oración. La restauración viene porque la persona conoce el canon. Tú tienes que conocer la palabra de Dios para salir de donde estás. Entonces, de esa forma ustedes pueden recordar pues esa advertencia cuando la Biblia es parte de una cadena de eventos pues y la cadena te protege. De otra manera, si nosotros simplemente hablamos del monte Sinaí y aislamos todo esto, nos olvidamos del éxodo y nos olvidamos del éxodo y nos olvidamos del llamado a Abraham, nos olvidamos de la creación, nos olvidamos de la caída, nos olvidamos del diluvio, nos olvidamos de todos estos eventos, olvídense del monte Sinaí. Es como si alguien dijera, ah caray, qué cosas tan curiosas ocurren allá en el monte Sinaí, ¿verdad? Le estaba hablando Dios a Moisés. ¿No sería que Moisés estaba fumando hierba o algo? Que se inventó estas cosas, ¿verdad? Porque lo ves como una situación aislada. Entonces, pero no es tan fácil despedir el evento cuando es parte de una cadena de eventos que tú conoces porque tú te has ubicado ahí y sabes lo que Dios está haciendo. Tú lo has leído, te sientes ahí como Dios. Ahí, cuando Dios le está hablando a Adán, ponte ahí, estás ahí viendo, estás oliendo el jardín, estás viendo el jardín, estás viendo a Adán, estás viendo a Eva, estás bien, Dios le está hablando y después ves a la serpiente que se le acerca, usted está visualizando y tú estás ahí. ¿Cómo nosotros nos recordamos de los eventos de nuestra vida pasada? ¿Por qué nos recordamos? ¿Ah? Porque tú estabas ahí. Tú estabas, por eso te recuerdas, porque tú estabas ahí. Por eso te recuerdas. ¿Qué es lo que hace que tu memoria se mejore? Visualízate dentro del evento. Lee la Biblia de esa manera. Estás visualizando las cosas que están pasando. Tú estás ahí. Entonces, estos eventos no se te olvidan. Entonces, puedes ver la progresividad de la revelación divina. Y ves que esto no es un evento aislado. Que Dios está haciendo algo. Que está progresando su plan a través del pueblo de Israel. Dándole a ellos la ley para que este pueblo tenga la máxima prosperidad en la faz de la tierra. Pero también está haciéndolo como ¿qué? Como un laboratorio. Poniendo a Israel como ejemplo de lo que sucede con un pueblo que se pega a la palabra y el que no se pega a la palabra. Cuando el pueblo se pegaba a la palabra de Dios, prosperaba, y cuando se retiraba, se iba abajo. Ahora, nosotros sabemos que no funcionó, y el momento en que vino nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra era cuando los líderes religiosos estaban en la máxima degeneración. La máxima. ¿Cuál es la máxima degeneración? ¿Qué consideran ustedes como degeneración? A ver, dígame alguien, ¿qué es la degeneración? ¿Qué consideras tú? Dame un ejemplo de degeneración. Algo inmoral, como lo que se está viendo hoy en día en la televisión, o como la pornografía, cosas así. La máxima inmoralidad que existió cuando nuestro Señor Jesucristo era la religión. Los religiosos, los golpes de pecho. Ellos estaban completamente vendidos a la religión. No la inmoralidad. Ellos tenían una degeneración moral. El relativismo moral es de generación moral, y lo que ellos hacían, ellos es más, le añadieron a la ley mosaica 600 ordenanzas adicionales. Eran pegados a la ley. Al Señor Jesucristo le decían, ¿cómo tú puedes sanar a una persona el día sábado? Él es el rey del sábado. Jesucristo es el rey del sábado. Él podía hacer eso, ¿verdad? Pero ellos no lo entendían porque estaban en una religión extraordinaria. ¿Cuál era el peor pecador que existió en la faz de la tierra según la Biblia? Pablo. ¿Y por qué era el peor pecador? Porque era religioso aférrimo. Era religioso. O sea, ¿qué considera Dios como lo peor? La religión es la carta mayor de Satanás. Yo se los he dicho, la carta mayor de Satanás es la religión. Es los golpes de pecho a la persona que se cree que es muy pegada y que está muy cerca a Dios y lo demás, esto es que están aquí. Ninguno de nosotros, señoras y señores, todos estamos aquí por la gracia de Dios, por la gracia del Todopoderoso. Entonces, todo esto es, si nosotros aislamos estas cosas, entonces nos hacemos daño si se nos olvida. Ese es el motivo por el cual tenemos que ser cuidadosos de no aislar los eventos, o sea, que no tomen solamente una pieza de las Escrituras porque es conveniente en ese momento. Hay que estudiar las Escrituras, pero tú métete allá adentro, visualízala, tú estás adentro para que no se te olvide. Entonces, ya hemos trabajado con la estructura del quiasmo, el famoso quiasmo. Esta estructura del quiasmo que tienen aquí, la voy a pasar de nuevo porque se nos acabó el tiempo. Yo voy a comenzar con el quiasmo la semana que viene porque ahora, con este trasfondo que les he dado, ya tenemos algo adicional para ver por qué Dios hace lo que hace. Es una explicación de por qué Dios tiene que tener estas normas objetivas y concretas y perfectas, porque el hombre es imperfecto y tiende, o sea, gravita, como la gravedad, a estas cosas, a tener su vida sin Dios. Y para hacerlo inventa una serie de cosas que están en contra de la realidad, en contra de la verdad. ¿Y qué es lo que sucede cuando la persona hace eso? Se mete en la política de Satanás. ¿Y cuál es la política de Satanás? Robar, matar y destruir. Destruir. La persona se destruye, se destruye la nación, se destruye la familia, se destruye el matrimonio, se destruye todo. El sistema de Satanás destruye. Pero lo que estamos haciendo es metiéndonos bien adentro para que vean cómo es que ocurre. ¿Cómo es que esta destrucción viene? Porque es corrosiva y es muy sutil. O sea, es cuando tú ves el reloj, tú no ves que la manecilla del minuto se está moviendo. Sino hasta que es así, pasan un minuto y vas, ya viste que se movió un poquito. O sea, que no la ves, es imperceptible con los sentidos naturales. Entonces hay que entrar a la palabra de Dios para que derrame su luz sobre estas cosas basados en la ética y la epistemología y la metafísica bíblica. Para poder descubrir, estás poniendo la luz en el problema. Cuando le pones la luz te das cuenta, wow, ¿qué es esto? De esa manera te puedes preparar y de esa manera tú puedes saber de qué se trata. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Hay mucho, ustedes se dan cuenta de que estas clases son muy avanzadas. No sé si por qué las estoy poniendo el domingo, porque son muy avanzadas, la verdad. Son muy avanzadas la mayor parte de las personas, pues esto hay que repetirlo muchas veces. Y ese entrenamiento para los embajadores de Cristo. Para los embajadores, saber de qué se trata, saber de qué país vienes y a qué país vas. Nosotros somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios y de Dios. Termina el milenio y seguimos con Él para siempre porque no hay fin para nosotros en el Señor. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para entender todas estas cosas que estaban bajo el radar nuestro, Señor, y que al derramar tu luz en ellas, pues nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, de este corrosivo que está llevándose al país a la ruina y a nuestras familias, porque comienza con el matrimonio, sigue con la familia y después viene la nación que llega al caos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas para que nosotros podamos ser buenos embajadores aquí en la faz de la tierra y tengamos la manera perfecta de dar tu evangelio de salvación, el conocimiento de la verdad absoluta a las personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. Te lo pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.